Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, estoy leyendo acá que bastones presidenciales, cuadros y objetos por 10 millones de dólares. Tenía un lindo ajuar, tenía en casa Cristina, ¿no?
Sí,
bueno, es un tema también este, el de Cristina y cómo se trata todo este asunto. Mira, voy a empezar al revés. A lo largo de la historia, todas las sociedades han construido sus propios mitos, sus leyendas, sus dioses, sus demonios, ¿no? Esto es, esto es historia. En tiempo contemporáneo, esa circunstancia como que se ha ido acotando, digamos. Ahora podemos distinguir algunos dioses, ¿eh? O sea, el mundo está dividido entre los que creen en Mahoma, los que creen en Buda, los que creen en Jesucristo o en Dios, y no mucho más, ¿no? Con diferentes interpretaciones. Aún así subsisten diferentes leyendas. Y también subsisten, obviamente, los demonios, las cosas malas para cada sociedad, ¿no? Aquellos que hacen daño a cada sociedad. En un país como el nuestro, que presuntamente durante mucho tiempo fue un país laico, o sea, había una separación entre la Iglesia y el Estado, hoy parecería que no es tanta, donde era muchísima la gente que se declaraba atea o anticonfesional, digámoslo de otra manera, ¿no? Que no creía en dioses. Sin embargo, por esas cosas que tiene el ser humano, esa necesidad superior de creer en algo que te trasciende, ¿no? Algo que pueda resolver tu vida, sobre todo en eso que vos no podés resolver, ¿no? Los dioses han mutado a dirigentes políticos. Entonces, los nuevos dioses de nuestra sociedad son dirigentes. Creo que el ejemplo más claro, sin ninguna duda, es el de José Mujica, ¿no? Mujica tiene hoy para los uruguayos, o para muchos uruguayos, la categoría de dios, digamos, es idolatrado. No importa lo que haga, no importa que haya hecho uno de los peores gobiernos que recuerde la historia. No importa que nos haya dejado los clavos que nos dejó. Tiene la categoría de dios para mucha gente, ¿no? Y lo que diga Mujica es palabra santa. Nadie la va a debatir, nadie la va a discutir, nadie la va a poner en tela de juicio, como a ningún católico se le ocurriría poner en tela de juicio la Biblia, lo que supuestamente dictaminaba Dios, ¿no? O lo que dice el Papa, digamos, ¿no? Yo que sé que es el representante de Dios en la tierra. Por esa extraña razón, digamos, los uruguayos optan por poner su decisión, su vocación, su pensamiento, sus plegarias en manos de otros seres humanos, iguales a ellos, que seguramente hicieron las mismas cosas que ellos en algún momento de su vida, porque en realidad no existen los seres humanos perfectos, ¿no? Todos hemos cometido errores en nuestra vida, que vistos en perspectiva, cuando los cometíamos no eran errores, digamos, uno tenía esa visión, pasaba en su momento, visto en perspectiva capaz que hay cosas que no hubiéramos hecho en el pasado, pero bueno, es con la perspectiva de hoy, digamos, con el diario del lunes todo el mundo adivina los partidos del domingo, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me parece una circunstancia bastante peligrosa esta de poner todo tu pensamiento, toda tu creencia, todo en otro ser humano igual a vos. Me parece peligroso, porque termina siendo desesperanzador, porque finalmente un ser humano no tiene las cualidades de un dios. El dios podía, no sé, cambiar cosas, ¿no? Era dueño de vida y hacienda, podía definir quién se moría y quién vivía, por ejemplo. Bueno, algunos seres humanos dirigentes políticos también hacen eso, ¿no? Deciden quién vive y quién muere. Tal vez en términos más relativos, pero sí ocurre. De todas maneras, cuando uno ve lo que está pensando el uruguayo promedio hoy, es a lo que me quiero referir, porque en realidad en el mundo entero cada uno tendrá sus propios problemas y no soy yo quien va a ocuparse los problemas del resto del mundo, ¿no? Veamos lo que tenemos aquí. A mí me parece que hay una cuestión peligrosa, digo, en eso de poner todo lo que, toda tu fe, tu esperanza, tu caridad en otro ser humano, ¿no? Yo leo, por ejemplo, o leía, por ejemplo, lo que decía la gente de Sendic, ¿no? Los partidarios de Sendic. Sendic en algún momento, hasta que para mucha gente pasó a la categoría de demonio, era como un pequeño arcángel, digámoslo así, ¿no? Que estaba cerca de Dios. En la escala estaba cerca de Dios, ¿no? Y entonces no se podía cuestionar, no se podía decir nada, porque en realidad, bueno, él tenía esa característica, ¿no? Lo veo hoy aquí en Maldonado, más concretamente con respecto a Rodrigo Blas. Yo leo lo que escriben sus adherentes y la verdad me sorprendo, ¿no? Hay gente que le manda bendiciones, sí, mándenle plata para que pague la DGI, más que bendiciones, que lo que necesita es plata para pagar la DGI, ¿no? Me parece que por ahí pasa la historia. Lo cierto es que en esta cuestión, digamos, cuasi religiosa en que se ha convertido la política, también tiene que existir el demonio diario, tiene que existir el tipo que haga la maldad diaria, porque si no, no se entiende esta contradicción en el mundo, esta contradicción religiosa, esta batalla que se ha dado en toda la historia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces, si no existe el malo, hay que crearlo, hay que crear el malo cada día, ¿no? Hay que odiar, hay que levantarse odiando a alguien. Y siempre te voy a encontrar siempre hay motivo para odiar a alguien, ¿no? Siempre encontrás, digamos. Si le pones un poco de voluntad, fíjese, a ver, te voy a decir, a mí no me gusta odiar. Yo soy hijo de, mira, esto lo hemos comentado muchas veces, lo he comentado contigo y lo hemos comentado entre amigos, ¿no? La gente de mi generación es hija del odio. Nosotros destinamos mucho más tiempo en nuestra juventud a odiar que a amar, era así. A pesar de que todo lo que hacíamos en realidad era en nombre del amor, pero destinábamos mucho más tiempo a odiar que a amar. Teníamos muchos objetivos para odiar. Eso, sin ninguna duda, marcó nuestra vida y nuestra existencia, ¿no? Es decir, es difícil reponerse de todas esas cosas. Máxime cuando todas esas circunstancias se dan en medio de un sufrimiento enorme, ¿no? Pero bien, llegado a este punto, uno se tiene que preguntar qué vamos a hacer con tantos ángeles y demonios, porque hay un problema, y a mí me parece que este es el problema clave que tiene este país. Resulta que hay un montón de tipos afuera, sobre todo jóvenes, esperando a ver qué va a pasar con los ángeles y demonios. ¿Y sabés qué es lo mejor en realidad? Lo que estoy viendo, lo veo con preocupación, pero también creo que es lo mejor, que esos pibes no creen ya en ángeles y demonios, esos pibes tienen otra visión. El problema más grave es que esos ángeles y demonios de la vida política uruguaya también han contribuido a destruir la credibilidad de esos chiquilines. Hoy son muy pocos los jóvenes que están interesados en ingresar a la vida política. Son muy pocos. Y los ángeles y demonios que actúan en la vida política no se dan cuenta de eso. Hoy parecería que es muy fácil pasar a la categoría de bueno o malo. Basta que alguien coincida contigo, ¿está claro? Claro. Hay mucha gente que ahora estará diciendo, este canalla, este cretino, por no decir otra cosa, que se meta con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que dirán también lo mismo, pobre mi mamá. Pero bueno, ella no tiene la culpa de lo que soy yo. En realidad, habrá otros que dirán, qué bárbaro, ¿no? Y bueno, y pasás a la categoría de demonio o de ángel. No soy ninguna de dos cosas. Yo me quedé con el vuelto de mi mamá cuando era chico. Me afané un chocolatín del kiosco. Compré cosas en el Chuy también. Yo qué sé, debo haber hecho un montón de macanas. Dejé y me dejaron un montón de veces. Hay gente que me quiere y hay gente que me odia, porque en realidad soy un ser humano, como todos.
Exacto.
No hago una cosa para que te quieran o para que te odien, ¿no?
Haces una cosa y punto.
Hago lo que creo que debo hacer y punto, ya está. Y
a tu leal saber entender, como decimos siempre, para todos los que nos atribuyen malicias o
peletas. De eso se trata. No estoy buscando demonios o santos todos los días. En realidad, básicamente me ocupo, como nos ocupamos los periodistas, de contar las cosas malas que se hacen en relación, que hacen aquellos que tienen que resolver sobre nuestra vida.
Claro.
Porque las cosas buenas, cada uno tiene su oficina de prensa para que las cuente. No tengo yo que contarlas, ¿está claro?
Hay 40% de comunicadores en el Estado.
Todos tienen militantes y además tienen amigos y tienen oficina de prensa y tienen profesionales que lo hagan, ¿no? Que son ellos los que se van a ocupar. Yo me voy a ocupar de otra cosa. Pero no es la referencia personal a esta historia, sino quiero decir que esta construcción maldita, digamos, nos está haciendo un daño enorme, Daniel. Porque nos impide ver la realidad. A ver, nosotros hemos elevado, la sociedad entera ha elevado la categoría de ángeles a tipos que no lo merecen, pero en realidad no lo merecen. A ver, voy a ser más claro. Capaz que personalmente, capaz que como seres humanos, son espléndidos. Yo como Mujica me sentaría en un boliche a tomar café, a oírlo, me encantaría, la verdad, porque me parece que desde ese punto de vista, capaz que hasta aprendo cosas, no sé. Como político es malísimo, fue malísimo. Como presidente fue malísimo.
Sí.
O sea, desde ese punto de vista no me interesa. Mi crítica no es a la persona.
Claro,
mi crítica
claro.
es a la acción pública,
claro.
que es lo que hay que entender, a ver... porque en realidad la devolución que uno tiene es a la persona, es decir, cuando se construyen demonios, cuando se intenta descalificar a personas por
claro,
lo que hacen,
claro.
es una cuestión personal,
claro.
¿está claro? Yo veo con mucha preocupación que esta actitud de dirigentes políticos y de la sociedad en general está alejando a los jóvenes de la vida política. Y como soy de los que cree que la vida política es esencial para el desarrollo de una nación, es esencial para la construcción democrática, es esencial para la existencia de los partidos políticos, hasta que me demuestren que hay un sistema mejor que este, que probablemente lo haya, pero todavía no lo veo, pero debe ser por mis propias limitaciones, yo seguiré creyendo en eso. Yo creo que la gente joven debe necesariamente involucrarse porque son el recambio, digamos, ¿no? Y porque además cuando los mejores no están, siempre quedan los peores. Y yo creo que los jóvenes son los mejores. Son el recambio generacional. Vienen llenos de ímpetu, llenos de expectativas, tienen que construir su futuro, no el que le dejemos nosotros, ellos mismos tienen que construir su futuro. Sobre todo van a tener ese cargo del presente que le dejemos nosotros, ¿no? Pero si todo lo que se hace es para correrlos, para generarles desesperanza, para no alentarlos a participar, para que todo termine pareciéndose siempre a lo peor. No nos parece. Cuando vos ves la realidad, decís, fulano, ¿por qué se parece a Sultano o a Perengano? Hablo de partidos políticos, ¿no? Siempre por lo peor, no por lo mejor. ¿Entendés? Entonces,
sí.
Si los jóvenes visualizan eso con claridad, lo que estamos haciendo es corriéndolos. Y entonces el futuro va a ser negrísimo. El futuro va a ser de los demonios, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda.
Decís.
En esta batalla religiosa, esta batalla épica, el futuro va a ser de los demonios. Es lo que estamos viendo en el mundo, ¿no?
Sí.
No hay nada nuevo. El tema es que, a pesar de que vemos el futuro, no hacemos nada para cambiar el presente.
Y lo que pasa es que lo que se ha exacerbado es la falta de educación, la ignorancia. Nosotros con el tema Lula lo hemos sacado bien claro. Yo realmente hay un antes y un después del tema Lula, ¿no? Darme cuenta cómo el 99,9% de los funcionarios políticos, de los grandes políticos, de ministros, periodistas, no han leído los expedientes. No, seguramente la barrera del portugués ha de ser infranqueable.
No, pero por lo que te digo, Daniel, prefieren
claro,
creernos a
claro.
ver.
Bueno, y efectivamente yo he sacado en limpio de todo esto que la inocencia de Lula es una creencia. La culpabilidad es un documento judicial probatorio que contiene evidencias documentales, de fraude documental y además de todo como fue la coima del triple de Guarujá. Eso en realidad es parte de una investigación y tiene documentos que lo acompañan, fundamentaciones
lo
¿verdad? Y elementos de evidencias que existen, que se pueden
Estoy
tocar.
De acuerdo.
En lo otro no hay nada, en lo otro hay una creencia.
Claro, exactamente, pero es religioso. Eso
claro,
es religioso,
claro.
¿no? Ahora también hay que entender.
Pero
que
¿cuál
el
es el cóctel? El cóctel es que no le dan a la gente joven elementos para razonar. Cuando
claro.
no se razona, se actúa por pasión y es re fácil, porque la cabeza no interviene.
Claro, el tema es que entender que Lula no es el único demonio, digamos.
No, ni que hablar.
Brasil está lleno de demonios. Hay más demonios que ángeles,
ni
¿no?
Ni que hablar, por
capaz
supuesto.
Que los ángeles están en otro ámbito de la vida, no en la política.
Por supuesto.
Pero en realidad es lo que hay que entender. Pero bueno, así se construye este mundo. Siempre en blanco y negro, ¿no?
Claro.
Es decir, o estamos al lado blanco o estamos al lado negro.
Claro.
Y la verdad no me interesa. A mí me gustan los colores de la vida. Un día aprendí. Yo estuve en esa... Yo tuve esa etapa de blanco y negro.
Claro.
Seguramente la compartí con muchísima gente. Hoy no creo en eso. Me doy cuenta que la gama de colores y la gama de grises es mucho más amplia. Y me da satisfacción que sea así, en realidad, porque cuando tú ves el mundo solamente en blanco y negro, cuando se te cae uno de los colores te quedas sin esperanza.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Es así, bueno, es un poco el mundo que se viene, que ya está instalado y que se viene, donde insistimos Cada uno mirando de su óptica, me parece que todo confluye, la ignorancia, la falta de educación global, planetaria, y como dijo Guy Debord, y siempre cito, la ignorancia solo se produce para ser explotada. Entonces lo que buscan es gente sin criticismo, primero, sin herramientas para usar el pensamiento, la razón, para crear un juicio, para tener criticismo a partir de ese juicio y poder mejorar la sociedad. Entonces lo transforman simplemente en zombies, que no tienen las herramientas adecuadas para razonar, para su propia vida, y repetidoras, ¿verdad?, constante, de lo que dice la gente con autoridad conferida, que eso es lo que normalmente se tiene como funcionario, ¿verdad? Un funcionario de alto rango tiene una autoridad conferida que es aceptada por aquel que no tiene estos elementos de raciocinio con pasión, que es lo único que mantiene, y repite lo que le dicen los grandes ídolos. Podría ser Mujica, podría ser Lula, podría ser Maduro, podría ser Ortega, podría ser Trump.
Sanguinetti.
Podría ser Sanguinetti, claro. Podría ser Lacalle, sí, podría claro. ser Vázquez, podría ser todo el mundo. En realidad se trabaja cada vez más con la autoridad conferida. Por eso viene el Papa y habla el Papa. ¿Quién es el Papa? Nada, un ser humano adentro de una organización integrada por seres humanos que dicen que se conectan con algo, que sería Dios, y que les dice lo que decir, y ahora les dijo que borraran la palabra cicatría, por ejemplo.
O vienen dos señoras de Paraguay que nos dicen cómo tiene que funcionar el fútbol uruguayo.
La señora de Paraguay y la hija de Bartolomé, no, el hijo, ya sé.
Mira, para finalizar, tengo pocas esperanzas.
Y sí, porque con este panorama, claro.
Yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Bueno, tengo la esperanza de mi nieto, que es una gran esperanza. Y además tengo mucha esperanza en los jóvenes, en su espíritu crítico, en su solidaridad, en sus sentimientos, en sus afinidades, en sus capacidades. Tengo mucha esperanza que eso va a ser mucho por el mundo que a mí no me espera, pero esperará a los que vienen después de mí, y en realidad, o después de nosotros, ¿no? Estoy hablando en general de la gente de nuestra edad. Me parece que deberíamos tener más confianza en ellos, deberíamos abrirle más camino, deberíamos pensar que el mundo ya no nos pertenece, que el mundo es de ellos, y entonces deberíamos actuar en consonancia, ¿no? Seguramente muchos dirán es cargarlo de demasiadas responsabilidades. Pues bien, eso tiene una contrapartida. Las sociedades antiguas siempre tenían a los viejos como referencia. Los viejos no mandaban, los que mandaban los jóvenes, pero los elementos consultan a los viejos siempre. Sí. Sobre todo en esas organizaciones que hoy mucha gente respeta, ¿no? Que son las que nos permitieron llegar hasta acá. Pues bien, tal vez ese sea un buen elemento, digo, escuchar a los viejos, pero que los viejos ya no manden más, ¿no?
Bueno, la seguimos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande. Eso lo grande.
Bueno, nos vamos. Rompecabezas.
Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.